Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente. Estoy a las 5 de la tarde a la puerta de un colegio en un barrio popular de Madrid, cercano a la emisora COPE. No voy a decir su nombre porque no es conveniente. Estoy viendo el ajetreo típico de la salida del colegio, padres que vienen a recoger a los niños, niños que salen con mochilas, los más pequeños, los más grandes. Pues aunque sus padres no lo sepan y aunque sea terrible pensarlo porque estoy viendo sus caras, algunos de estos niños que han cumplido 9 años ya han empezado a ver pornografía y han empezado a ver pornografía dura en Internet. Uno de cada 4 niños en España son adictos a los teléfonos móviles y los padres y los educadores estamos en las nubes sobre el contenido de lo que ven en sus teléfonos. Cuando pensamos que están manejándose en Internet, viendo páginas inocentes, enviando mensajes a sus amigos, algunos de ellos muy pronto han empezado a consumir pornografía. Lo explica bien el psicólogo experto en adicciones de nuevas tecnologías, Marc Masip.
Los niños están empezando a consumir pornografía a los 9-10 años. Es un inicio muy preocupante, dado el contenido del tipo de pornografía que ven, el acceso tan rápido que tienen y, sobre todo, la educación sexual que con ello adquieren.
En realidad no reciben ninguna educación sexual a través de la pornografía. Se inicia muy pronto y, además, en los últimos años se ha disparado el consumo de pornografía entre la población más joven. Marc Masip también explica que el consumo de pornografía entre los jóvenes y entre los adolescentes, como estos que salen del colegio, aumenta los comportamientos machistas, la violencia contra las mujeres y esas violaciones en grupo que se han hecho tan famosas, desgraciadamente, en los últimos tiempos.
Actualmente la pornografía que estos chicos, por desgracia, consumen es 4 hombres y una mujer, violencia tirando pelo, dando cachetadas, forzar, insistir, no entender, no es no. Con lo cual creemos que hay una dirección absolutamente directa entre lo que ven y lo que luego hacen.
España es el 10º país en consumo de pornografía en el mundo y el 2º en consumo de pornografía infantil. ¿Qué les pasa a los niños que consumen este tipo de pornografía? Bueno, pues es terriblemente adictiva, es como una droga. Los adolescentes que ven pornografía en el momento de su desarrollo, sexual, pues están aprendiendo a afrontar mal su sexualidad en ese momento de vulnerabilidad. Cuando se ve mucha pornografía, se tiende a cosificar a los demás, los conviertes en juguetes sexuales. Dicen los expertos, además, que el consumo de pornografía entre los adolescentes generalmente provoca que esos adolescentes conviertan a las mujeres en objeto de dominación, en mercancía sexual. La pornografía fomenta la idea de que la degradación de la mujer es algo aceptable. El consumo de pornografía entre los adolescentes provoca un distanciamiento de la sexualidad real. Muchos de ellos se encuentran con esa pornografía de forma accidental o porque algún compañero de clase se lo ha enseñado y al final pasan pues mucho tiempo viendo esa pornografía en Internet. Es realmente doloroso pensar que algunos de los que estoy viendo a la salida de este colegio pueden ser adictos a la pornografía, pero eso es lo que nos dicen las estadísticas. Los padres y los profesores tenemos claramente que espabilar. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, y empezamos con una última hora. El defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, recomienda de forma excepcional retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat. El presidente Quintorra había avanzado que retirará los símbolos si así lo recomienda el defensor, aunque no esté de acuerdo. Barcelona, Sergi Tor.
Así es, Torre, los consellers ya tienen su coartada para retirar los lazos y evitar su inhabilitación. El síndic en estos momentos en rueda de prensa recomienda quitarlos, lazos y estaladas durante el periodo electoral. Ribó apela a la necesidad excepcional de preservar escrupulosamente la neutralidad ideológica de los poderes públicos durante el periodo electoral y avala las tesis de la Junta Electoral Central tras la denuncia de Ciudadanos. El síndic dice que es una medida temporal y que solo tiene vigencia durante el periodo electoral. Algunos ayuntamientos, como el de Figueres, ya están retirando los lazos.
Pues precisamente la Junta Electoral Central abordará mañana la decisión sobre los lazos amarillos de edificios de la Generalitat. Y en el juicio del procés continúan declarando los guardias civiles que participaron en la investigación del proceso soberanista. Acaba de declarar un agente que intervino los correos del líder independentista Jordi Sánchez. Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
De 3.800 correos se seleccionaron 22. Estaban en la bandeja de entrada y figuran como leídos, ha respondido el agente al fiscal a Zaragoza. Correos en los que se proponía colocar coches en los colegios electorales para impedir el paso de las fuerzas de seguridad, de la misma manera que hacen con los tractores en el campo, o incluso a través de un enlace se mostraba una relación de colegios asegurados, si estaban ocupados o no el día del referéndum.
A que si ya anteriormente a la fecha del 1 de octubre había gente dentro metida o no había gente dentro del colegio, para, digamos, impedir la actuación o que cuando los Mossos fueran, pues pudieran, vieran que aquello ya estaba ocupado y, bueno, bien, dificultar usted... por lo menos esa actuación de las fuerzas de seguridad.
Interviene ahora un agente que investigó la web referendum.cat.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, alerta ante la prórroga para el Brexit hasta el 30 de junio solicitada por Theresa May. Borrell advierte que sobre el encaje de esta prórroga con las elecciones europeas del 26 de mayo, dudas que también llegan desde Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero.
Se calienta y de qué manera la cumbre europea que empieza mañana en la capital comunitaria. La primera ministra británica Theresa May ha pedido formalmente una prórroga de las negociaciones hasta el próximo 30 de junio. A Bruselas no le gusta que el Reino Unido haya puesto una nueva fecha, el 30 de junio, asegura que entonces ya se habrán celebrado las elecciones europeas. El Brexit debe completarse antes del 23 de mayo, día de las elecciones europeas. De lo contrario, ha dicho el portavoz de la Comisión, las elecciones europeas deben celebrarse también en el Reino Unido. Veremos a partir de mañana qué piensan los 27 líderes europeos sobre una posible extensión de las negociaciones del Brexit.
Y ya en los deportes, el amistoso Cataluña-Venezuela sigue dando que hablar. Luis Munilla.
Hoy se han vuelto a caer jugadores para ese amistoso del lunes y ayer fueron Valladolid y Rayo los que negaron a sus jugadores. Hoy ha sido la Sociedad Deportiva Huesca la que ha hecho lo propio con Alex Gallar y con Enric Gallego, alegando también motivos deportivos por lo que se están jugando en la Liga. El seleccionador catalán Gerard López no quiere entrar en polémicas, dice que entiende los motivos, y a Jordi Alba se le ha preguntado hoy qué le parece que su compañero Gerard Piqué no juegue ya con España y si vaya a disputar este amistoso con Cataluña.
No he hablado con él de este tema, sus razones tendrá y habrá que preguntarle a él. Es su decisión, haber dejado la selección y ahora con este partido, que es un partido del año con Cataluña, pues lo querrá jugar y esa pregunta seguro que tendrá que ser para él.
La selección española, por su parte, está pendiente de Marco Asensio para el partido del sábado contra Noruega. Hoy tampoco se ha entrenado con normalidad, pero se espera que lo hagan el día de mañana. El que ya está entrenando al Rayo Vallecano, y además a esta hora, es Paco Gémez. Mañana va a ser presentado para lo que queda de temporada y también la siguiente. Y en la Champions femenina, hoy la ida de cuartos de final. A las 7, Fútbol Club Barcelona, LSK de Noruega.
Tras las noticias, Juan Solo ha entrado ya en el estudio de la tarde y no sé, me da un poco de miedo porque dice que viene con ganas de pelea.
No, Pilar, más que de pelea, vengo con ganas de guerra.
¿Hay alguien ahí?
No me refería a esto. No me refería a este Guerra, a Alfonso Guerra, sino...
¿De verdad? ¿Llevas dos días? Quizá con unos chistes un poco malos, ¿no?
Quizá es un nivel muy alto, perdón.
Perdón, al revés.
Bueno, no.
Es demasiado elevado, ¿no? Este nivel de chistes.
Es una bobada, es que me apetecía poner a Guerra. Bueno, no me refiero a Alfonso Guerra. Vengo con ganas, como decía Pilar, de pelea. Sabemos que la campaña política se nos echa ya encima.
Totalmente.
Queda muy poquito. Bueno, están ya de campaña, aunque digan que no. Miedo me da la cantidad de disparates que se van a decir en campaña. Vamos a intentar subsanar un error antes de que se repita más. El otro día, Pablo Casado dijo...
Una fake news en la cual yo me siento víctima.
Bueno, cuando lo escuché, esta fue mi reacción.
¿Por qué?
Pues aquí hay, vamos a explicarlo porque aquí hay un gravísimo error. Pero antes quiero aclarar, esto no es cosa solo de Pablo Casado, sino de los políticos en general. Solo que el primero en decirlo ha sido Pablo Casado y le toca a él. Lo vamos a poner como ejemplo.
Como ejemplo.
En esta campaña política no se les va a caer de la boca a los candidatos el concepto fake news. fake news por aquí, fake news por allá. Bueno, pues aprendamos a usarlo con propiedad.
Atención, señoras y señores, llega la lección de Juan Solo.
No me gusta llamarlo así, pero bueno, pero no está mal. Escuchemos de nuevo lo que dijo Pablo
Casado. Te ha gustado, en realidad,
sí,
te ha gustado.
Sí. Vamos a escuchar otra vez lo que dijo Pablo Casado.
Venga.
Una fake news en la cual yo me siento víctima.
Bueno,
a ver.
Fake news, Pablo, y políticos en general. News es incontable en inglés. News es igual para una y para 2000. No se puede utilizar nunca, nunca en singular. Te sangran los oídos. Bueno, se lo dices
tú,
no,
existe.
No existe, no existe.
No es new y news.
Es siempre news.
Siempre news.
¿Y cómo se apañan ellos cuando se trata de una sola noticia o de muchas? Bueno, pues añaden algo delante que delimita si son una, pocas o muchas. Por ejemplo,
y decía que no era una lección.
No, esto es para los políticos.
Vale,
por ejemplo,
o para nuestro inglés.
No, para decir una noticia sería a piece of news, pero... No, por favor, no vamos a pretender aquí que
a
los...
Piece?
A piece
of news?
Sí, un pedazo, un trozo de noticia.
¿Sí? ¿Utilizan eso?
Sí, claro. Piece of news. No vamos a pretender que los políticos nos hablen en inglés, porque si ya nos mienten en español, si encima hablan algo que no entendemos, pues imagínate. Propongo, para que nadie la vuelva a liar, que los políticos digan a partir de ahora un caso de fake news o un ejemplo de fake news, que ahí te vale. Y así no te lías. Un caso de fake news. Cuando sea para una.
Vale.
Ya está.
Pareces un profesor de Harvard.
Pero sencilla que es. Así no meterá la pata. Me ha extrañado.
Pero que a lo mejor se equivocó, no pronunció bien. A veces nos pasa, incluso. Incluso a los profesionales.
Me ha extrañado que Pablo Casado dijera esto porque tiene un máster por Harvard.
Ah, mira.
Sí,
de Harvard.
Ahí está. Lamentablemente, si en inglés dices new, suena exactamente igual que new. Pero new de.
La migración de los news.
Exacto. Así que se lo he preguntado a un profesor de inglés, a mi amigo Dan Feist de Wisconsin, que por cierto sale mucho con buena fuente, sale, quiero decir, en la tele, ¿vale? Y nos explica.
Por lo de hablar con propiedad.
Exacto.
Y nos
ha explicado que exactamente lo que dijo Pablo Casado fue que él estaba asustado por una new de mentira. Es decir, sería una new de ciudad. En fin.
¿Cuánto cobras por tus clases de inglés?
Por favor.
Por favor.
Mira, esto lo hago porque me apetece y porque...
Gracias a Juan Solo aprendemos todos los días algo nuevo.
Ahí está. Lo dice Pilar, no lo digo yo.
Bueno, lo que te veo es muy crecidito, ¿eh? Te noto muy crecidito.
Es cierto, no tengo abuela desde hace muchos años y lo
contrario
de esto. Bueno, vamos a aprender algo más. Esta sí te gusta, ¿no? Esta canción.
No la conozco.
¿No? Son 21 Pilots, ¿no?
¿En serio?
Sí, claro.
Pues no la conocía, ¿no?
Bueno, Pilar.
¿Qué?
Hablemos del cambio.
¿No decías que íbamos a aprender algo nuevo?
No. Este no era el cambio. Este era el cambio del PSOE.
Digo, madre.
En 1982. ¿Te acuerdas tú de esta sintonía?
Bueno, yo
era levemente, muy niño.
Pero me
yo
acuerdo,
era muy niño,
sí.
Chuck. Éramos,
sí.
Casi no habíamos nacido. Bueno,
solo
esto. Bueno, me refiero al cambio a monedas sueltas. Me ha llegado una notificación de la Comunidad de Madrid. Tengo aquí la prueba.
Déjame verlo,
¿sí?
Que no me fío.
Mira,
¿qué dice?
Bueno, pues resulta que mi gestor se equivocó en la declaración de unos impuestos en 2017 y ahora me condenan a pagar un recargo. Tengo que pagar los 8 euros de diferencia y por 2 años tengo que pagar un recargo de 65 céntimos de euro. Claro, ante esta abrumadora cantidad... Me gusta, por cierto, que la Comunidad de Madrid se preocupen hasta el extremo de estas cosas ahora.
Tengo el documento en la mano,
sí,
es
sí,
cierto,
es verdad.
¿Eh?
Tengo que pagar 65 céntimos de recargo.
Qué
por
bárbaro.
2 años. Está muy bien que ahora en la Comunidad de Madrid se preocupen tanto por las finanzas, porque hasta hace poco había gente que, bueno, eran amigos de redondear. Bien, digo, ¿qué hago yo con esto?
Te estás volviendo maligno.
¿Qué hago yo con estos 65 céntimos? Porque puedo pagar por... puedo hacer una transferencia, puedo ir a pagar a una sucursal bancaria.
¿Tienes los 65 céntimos en el bolsillo?
He conseguido ahorrarlos,
sí.
Pero Nick Stafford me ha dado una idea.
No lo entiendo.
Yo te lo explico, niño. Nick Stafford es un ciudadano americano que estaba harto del departamento de vehículos a motor. ¿Por qué? Porque querían registrar el vehículo a nombre de su hijo en uno de sus 4 domicilios, por cierto.
Sí.
Y el departamento de motor le mareaba, que si un funcionario, que si otro. Bueno, al final,
sí, la burocracia.
Sí, la burocracia.
Bien.
Que...
Cansado
un
de
abrazo
burocracia.
Para los funcionarios, pero a los demás no nos gusta. Tuvo que pagar $2,987.
Sí.
¿Y qué dijo Nick Stafford? Dijo, bueno, como me habéis tocado las narices, os lo voy a tocar yo, pero bien. Y pagó esta cantidad en monedas de centavo, que salen, con unas matemáticas sencillas, casi 300.000 monedas de centavo.
Muchas monedas. Son,
muchas monedas.
Muchas monedas.
¿Qué hizo el hombre? Porque aquí a él le importaba poco el dinero, sino que estaba harto de la gestión. Contrató a 11 personas para llevar las monedas, compró 5 carretillas y se presentó allí, en el departamento de vehículos a motor, con 5 carretillas llenas de 300.000 monedas de centavo. Y las tuvieron que contar.
5 carretillas son muchas carretillas llenas de monedas.
Y las tuvieron que contar.
Conclusión.
12 horas contando monedas.
Que te ha dado una idea, ¿no?
Me ha dado una idea. Lo que pasa es que, claro, 65 céntimos lo van a contar en un pispas.
Bueno, pero...
Pero toca las narices, ¿no? Un poquito.
Tú llevas... yo fíjate, voy a hacer una cosa por ti. Esta tarde, cuando llegue a casa, voy a mirar, porque yo, cuando me van quedando los céntimos de céntimo,
sí,
los voy metiendo en una caja, porque no sé qué hacer con ellos.
Claro.
Voy a mirar los que tengo y te los voy a traer mañana. ¿Te parece?
Favor. Venga, vamos a contribuir todos a mi deuda.
A esta buena acción.
Gracias.
Por llamarlo de alguna manera.
Crowdfunding.
Sí, sí, es crowdfunding improvisado para Juan Solo, para que pague monedas de un céntimo los 65 céntimos que debe.
Pues te lo agradezco mucho.
Bien. Te voy a hacer una pregunta.
Vale.
Que estoy pensando que en realidad es una pregunta retórica, porque hacerle esto, preguntarle esto a Juan Solo, sinceramente, ¿te apuntarías, Juan, a un viaje espacial?
Pues vamos, estaría encantado, encantado.
Es que lo sabía. Bueno, mira, a la mayoría de nosotros, no sé a ti, cuando éramos pequeños nos llevaban a ver cómo despegaban y aterrizaban los aviones, ¿no? Era pues todo un espectáculo. Bien, pues a nuestro protagonista de los próximos minutos aquí en la tarde, su padre le llevó a Cabo Cañaveral.
Bueno,
para ver cómo despegaba así uno de los cohetes de la NASA. Así que imagínate con esos antecedentes cómo habrá salido el chaval. Se llama José Mariano López Urdiales, es de Granada y lleva toda la vida fascinado por el espacio. Hola, José Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, háblanos un poco de ese primer momento en que te... Bueno, háblanos de ese momento en que tu padre te lleva a Cabo Cañaveral, estoy pensando, para empezar.
No, a ver, he ido varias veces y lo más interesante no era solo ir allí, sino que los cohetes que salen de allí, pues a veces tenían instrumentos y experimentos en los que mi padre había estado trabajando, ¿no?
Entonces, porque tu padre
mucho
es...
más emocionante.
Entonces...
Él es astrofísico, él es investigador del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Astrofísica de Andalucía y se dedica a estudiar atmósferas de planetas pero no solo en Cabo Cañaveral, sino también en España, en Huelva, en el Arenosillo, pues se lanzaban cohetes y yo iba allí de pequeño y...
¡Qué emocionante, ¿no?
Sí, sí.
Vale, y entonces a partir de ahí, lógicamente, estaba claro a qué te ibas a dedicar. ¿Cuál es un poco tu currículum? Porque realmente es impresionante.
Bueno, es un currículum... Hay mucha gente que tiene currículum.
A ver si es verdad. Tú dímelo y yo te digo si es normal o no.
Bueno, pues yo estudié aeronáuticos en Madrid y luego estuve también en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y estuve trabajando en sitios, entre comillas, convencionales como la Agencia Espacial Europea o Boeing.
Bueno, sí, súper convencional, sí.
Qué bueno.
Pero luego vi que era... que las ideas que yo tenía y lo que yo realmente, a mí lo que realmente me apasiona, que es abrir el espacio a la sociedad y que mucha más gente pueda subir ellos mismos o sus experimentos o sus satélites, pues tampoco es algo que fuera a pasar simplemente con las instituciones que existían hasta ahora, que había que crear su propia institución, su propia empresa para poder...
Te escuchamos con mucho ruido, José. No sé dónde estás, si es que es el viento. Estás en el espacio y no nos lo quieres decir. Ahora vamos a intentarlo, sí, porque había como un poco de ruido. Cuéntanos, sí. Dices.
Decía que en esta carrera en Boeing, en la Agencia Espacial, etcétera, europea, pues vi que no iba a poder desarrollar lo que realmente me apasiona, que es abrir el espacio a la sociedad, que tanto satélites, experimentos, incluso personas puedan subir allá arriba fácilmente y para eso es para lo que creé Zero to Infinity, la empresa en la que...
Zero to Infinity, bien.
Exacto.
Y con esta empresa tú quieres que cualquier persona que pueda pagarlo, porque se trata de una empresa en definitiva, pueda subir en un globo al espacio, más o menos es así.
No solo personas, sino también cosas y también satélites. Es decir, hasta ahora ha sido el monopolio de los gobiernos y era extremadamente caro, cientos de millones, decenas de millones para una misión, y evidentemente pagadas por los impuestos a unas cifras absolutamente astronómicas que no son sostenibles en el siglo XXI y que no permiten que el espacio se desarrolle como debe. Estamos reduciendo drásticamente órdenes de magnitud el coste tanto de ir con personas como de llevar cosas y objetos y satélites y eso va a abrir muchas oportunidades.
Pero ¿y la nave que tú utilizas, por llamarlo de alguna manera, es realmente un globo? ¿Cómo es?
Sí, la idea es que la parte más difícil de salir al espacio es la primera, que es la atmósfera, digamos, y en lugar de luchar contra la gravedad y contra el aire, pues son nuestros aliados y salimos de la atmósfera en globo.
Una especie de globo aerostático, pero que con las modificaciones para poder subir hasta allá arriba, claro, me imagino.
Sí, en eso ya lo tenemos totalmente desarrollado y probado y hemos hecho muchos vuelos.
Hay que decir para cualquier persona que se lo esté preguntando que evidentemente la cesta del globo irá cerrada.
Suponemos.
Sí, con personas, evidentemente, pues es una cabina presurizada que en la que estás dentro de mangas de camisa.
Ajá. Oye, ¿y hoy por hoy cuánto costaría? Porque no sé cuándo tenéis previsto, si todo va bien, que se pueda realizar, digamos, el primer vuelo o ascensión, no sé cómo lo llamáis, hacia el espacio exterior. ¿Cuánto costaría un billete?
Pues tenemos ya reservas a 110.000 euros.
Vale. ¿Y para cuándo?
Pues cuando estemos preparados. Hay un proceso de certificación con las autoridades, pero un mínimo de 2 años queda.
Digo para que vayamos ahorrando.
Sí, céntimos. 110.000 euros, bueno, puede parecer mucho, pero supongo que para el viaje del que se trata, claro, no es un precio caro, pero a lo mejor podéis sacar hasta bonos.
No, bueno,
seguro
eso que será una
seguro
segunda
que habrá
parte.
Gente que repita, que quiera compartir la experiencia con personas que le...
Afines, sí.
Exacto, sí.
¿Y esto se va a hacer todo desde aquí, desde España, desde Andalucía?
El estratopuerto ya está construido, lo ha hecho la Junta de Andalucía, está en Villacarrillo, que es un pueblo de Jaén, y desde ahí hemos ya volado, no con personas, pero sí cosas para clientes. Tenemos clientes como Airbus, como Thales, que son empresas muy consolidadas y que han confiado sus cargas útiles en nosotros. Sí. Y es una infraestructura única en Europa.
Oye, ¿me puedes explicar, aunque sea brevemente, por favor, quién fue Emilio Herrera?
Fue un granadino que era un señor con mucha curiosidad y con mucha capacidad de trabajo y desarrolló muchas cosas en España, en particular todo un programa de exploración de la estratosfera en globos tripulados, ya digo, en los años 30.
En los años 30.
Sí, y es algo que, o sea, realmente lo que estamos haciendo ahora técnicamente se podía haber hecho hace 100 años. La cuestión es siempre la misma, ¿no? Es cómo lo financias, cómo claro, cómo lo ejecutas, pero la tecnología existe desde hace mucho tiempo. Claro, ahora es mucho más fácil que entonces, eso tenía mucho más mérito. También Emilio Herrera pues fue el primer director de la Escuela de Aerotecnia, que es lo que luego se convirtió en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, donde yo estudié en Madrid, y es otro granadino. Bueno, y quizá el mejor homenaje que le podemos hacer es llevar desde Andalucía pues a personas al espacio.
Oye, otra pregunta. Al ser una cabina presurizada, supongo que las condiciones físicas que debe cumplir una persona para montar en este globo serán las mismas que para subir en avión, ¿no?
Prácticamente, sí. Tienes que ser capaz de desatascar los oídos tapándote la nariz y poco más, sí.
Vale.
Evidentemente eso es una vez que esté certificado. En los vuelos primeros, que sean vuelos experimentales de prueba, pues sí que se irá con traje y sí que subirán profesionales, bueno, subiremos profesionales y será otra historia, pero cuando esté totalmente certificado podré ir cualquiera casi.
José Mariano López Urdiales, gracias por contarnos esta iniciativa y ya está aquí Juan Solo ahorrando. Céntimo a céntimo para poder comprar seguramente uno de los primeros billetes para irse en este global espacio. Gracias, buenas tardes.
Aceptamos céntimos y Bitcoin también.
Vale.
Gracias. Venga. Buenas
Hasta
tardes.
Luego.
Bueno, es algo más de 65 céntimos. Pero bueno, si hace falta hacer un crowdfunding también para eso, para ti.
Pero poco a poco.
Yo estoy
poco,
dispuesta a hacerlo, ¿eh?
Claro, y con los amigos oyentes.
Que lo sepas, Juan.
Pueden hacer un sueño realidad.
Qué cosas. Hola, Mónica.
Hola, de nuevo.
Vamos de nuevo
de
también
nuevo
a la mutua.
También, sí. Mira, cuestionarte si es justo lo que pagas por tu seguro es lógico. ¿Cómo plantearte mutuarte? Venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate.
Juan, en tus shows,
oh, sí.
Eso, ¿la gente ríe a carcajadas?
La gente se lo pasa muy bien, si no, no ¿sí? seguiría trabajando en esto después de...
¿Así? ¿Por ejemplo? ¿Eh? Bueno, ¿te has encontrado con esos momentos en que de repente no puedes seguir porque...
Sí.
Porque
sí.
La gente se ríe tanto que te tienes que parar un ratito.
Y a veces eso está molesto.
Porque... ¡Ala, no,
no,
ala,
no,
venga,
quiero, que, no, quiero decir que un exceso de risa... provoca que el espectáculo no avance. O sea, hay que reírse en su momento, pero hay gente que es verdad que le da por reírse y se ríe por todo, cosa que me parece fantástica.
Mira qué escutilloso, de verdad, Rosa Rosado, ¿eh?
De verdad, Juan, tú imagínate que tú tienes en la primera fila a esta chica,
Bueno, sí, sí.
¿Un chico?
chica, yo creo que es chica. ¿No ha dejado nombre?
No.
Es chica.
Así todo el tiempo.
Yo diría chica, ¿no?
Yo diría chico.
La risa es muy contagiosa, ¿eh? Cuando tienes a alguien así entre el público, rápidamente todo ríe.
Y además se contagia a todos los que están alrededor, total. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Y a ti te pasa de contagiar? Tú eres que es muy serio.
Yo soy muy
serio.
Yo me río muy poco.
Tú eres muy serio.
Salvo cuando me da, pero soy muy serio. Sí, sí. Yo, y nunca me río en el escenario de mis propios chistes porque lo considero...
Ah, bueno, pero
absurdo.
Eso no, es que eso no, yo creo que no se debe hacer, ¿no?
No se debe hacer. Hay gente que lo hace para provocar la risa del público, pero me parece...
Bueno, que tú no es tu estilo. Bueno, entonces esta persona que nos ha dejado esta carcajada pues es una ticia del programa.
Exactamente. Bien. Dicen por aquí que reír es tan necesario como dormir bien, llevar una vida saludable o practicar deporte. Y bueno, pues aquí cada uno le da el ataque de risa pues donde le pilla, dice un oyente. A ver, el ataque de risa me entró el día 15 de febrero a las 3:30 de la tarde cuando me di cuenta de que el día anterior, el día de San Valentín, mi novio me estaba pidiendo que me casara con él y no me había dado cuenta hasta el día siguiente. Aún con retraso le dije que sí.
Pero que... Uy, esto nos lo tiene que explicar un poquito más.
Pues tal es cual sencillo, nos ha escrito esto. Yo no sé, es que igual el novio es que no fue muy clarito.
Ahí
claro.
Está. El novio.
Ese novio.
Estuvo ahí.
¿Por qué no se
estuvo,
hace
que
eso?
Que sí, que sí, no.
¿Pero por qué se hace eso? Porque nada si guardas la ropa. Dices, bueno, por si me dice que no, yo le digo, no, has entendido mal. Claro que no, hay que tirarte de cabeza.
No, así no se hacen las cosas. No. Más.
Bueno, cuéntanos tu ataque de risa en el 607-150-602.
Pues yo recuerdo un ataque de risa muy grande que me dio cuando estaba en un campamento cuando era muy pequeño y recuerdo que un amigo, de repente habíamos vuelto de fregar los platos por la noche y ya estamos volviendo a la tienda de campaña, se empezó a tropezar con la cuerda de pita que había alrededor de las tiendas y empezó, o sea, estuvo 25 segundos cayéndose, no paraba de tropezarse con cosas y claro, el ataque de risa que nos dio fue absurdo y nos duró más de una hora.
¿Qué pasa, que a ti no te hace gracia la gente cuando se cae?
Lo que es este humor físico, ¿no? Siempre estoy pensando, se podía haber matado.
No,
me bueno,
tiene que haber gente como Juan para compensar lo nuestro, porque lo tuyo y lo mío sí. No es normal.
O sea, yo me río
es que
mucho
no
más
normal.
con vuestras ocurrencias, las de... Por cierto, Rosa Rosado.
O sea, lo tuyo es un humor más intelectual, ¿no?
No, Rosa Rosado es pinky. ¿Nunca os habéis dado cuenta de esto?
Sí, lo
pink,
sé.
Pinky,
sí.
¿Qué es esto? Sí. Pues cuando contáis algo, eso me río mucho más.
Yo conozco a alguien que la llama así, además.
Ah, pues sí. Me río mucho. Exacto. Pero no con las caídas. A las caídas me dan pena.
Sí,
y...
de verdad. Sí, pena nos da, pero no ya. Podemos evitar la risa.
Primero nos reímos y luego decimos, ¿te ha pasado algo? ¿Estás bien? ¿Estás bien?
Claro.
Bueno, hablamos de eso, de risas, de ataques de risas. Y si quieres, estamos encantados también de escuchar tus carcajadas que nos dejas en nuestro teléfono, en nuestro número de WhatsApp, en el 607-15-0602, a través de un mensaje de voz, claro, ¿eh? Bueno, pues no se dejas eso, nuestra risa, nuestras carcajadas en esta tarde, en este Día de la Felicidad.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
En España tenemos 7.000 nuevos españoles, quizá lo fueron siempre. Son casi 7.000 judíos sefardíes que, acogiéndose a la ley de 2015, han obtenido una doble nacionalidad. Todavía pueden seguir obteniéndola porque está vigente un plazo para obtener la nacionalidad si uno acredita que es sefardí, que es un judío originario de España. Uno de esos sefardíes... originario de España es Aarón David Liebovich. Aaron, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
No sé si he dicho bien tu segundo apellido o tu primer apellido, perdón, David Liebovich.
Liebovich Pardo.
Ajá, Pardo es tu segundo apellido.
Pardo.
Sí. Tú en este momento, Aarón, vives en Nueva York. ¿Cómo llegó tu familia hasta Nueva York?
Bueno, en el año 1913, mi familia maternal, sobre todo en el lado de mi madre, procedían de los Balcanes, del viejo Yugoslavia.
Ajá.
Donde habían alojado después de la expulsión de 1492 y siguieron viviendo allá casi 500 años y siguiendo con la lengua española, ladina, y con muchas costumbres, comidas y cosas así. Y con el comienzo de la Primera Guerra Mundial decidieron venir a Nueva York.
Aaron, ¿en qué parte exactamente de los Balcanes vivía tu familia?
Bueno, hoy en día sería un pueblo en Macedonia.
¿Sí?
Llamado Pitol.
Ajá.
Pero en aquellos entonces era Monastir. Y era un pueblo, bueno, parecido a los pueblos de España de la época de los reyes católicos, en que convivían musulmanes, judíos y cristianos, sin problemas.
Aarón, pero ¿el ladino se conservó en tu familia, incluso cuando llegaron a Nueva York?
Sí, sí. O sea, vivíamos en un piso,
¿sí?
En un edificio en Lower Manhattan, en la parte baja de Manhattan,
¿sí?
Y mis abuelos vivían en el tercer piso y nosotros en el quinto piso, y mi madre siempre hablaba con su madre en ladino. Mi abuela no hablaba inglés.
No hablaba inglés, tu abuela.
Todavía no. Entonces, yo vivía como un niño escuchando esa lengua antigua española sin entenderla, porque los mayores la usaban para mantener secretos.
Cuando no querían que tú entendieses algo, hablaban en ladino.
Exacto.
Sí. Pero luego este español fantástico que tienes, lo aprendiste luego, claro.
Gracias, sí, luego sobre todo en la universidad, y pasé un año en la Universidad de Sevilla, y
sí,
tengo muchos amigos todavía ahí, les saludo en todas partes de España hoy, de Sefarad, saludos a mis queridos amigos.
Pero Aaron, el ladino prácticamente ha desaparecido, ¿no? O sea, quiere decir, se recupera, digamos, casi
sí,
un esfuerzo arqueológico, ¿no? Pero sí, ya no lo usa nadie.
Apenas nadie. La última persona de mi familia que hablaba el ladino era mi tía, que murió hace 2 años, a los 90. Cuando estaba en el asilo me preguntaba, porque sabía que iba asistiendo al Instituto Cervantes aquí.
Ajá.
En Nueva York, y me preguntó que le hablara en español.
¿Sí?
Y cuando empecé a hablar con ella, dijo, oh, eso es terrible, ¿no? Es nuestro español, así no se habla.
Ah, sí.
Porque no le sonaba como el ladino.
¿Pero tu tía podía reconocer el español moderno? No.
Sí, perfectamente.
Ah, sí.
Perfectamente. Sí, sin problemas.
¿Qué ha supuesto para ti obtener la nacionalidad española?
Bueno, era cosa, diría, más bien emocional que pragmático.
Ya.
Yo siempre sentía una conexión con España, y comenzando con cuando tenía 19 años y fui a estudiar en Sevilla.
¿Sí?
Y una cosa extraña, rara quizás, que al llegar algo me parecía ya conocida.
Sí, había algo en tus genes que reconocía Sevilla.
¿O qué?
Sí.
Sevilla propia, pero las comidas,
sí,
la manera de hablar de la gente, muchas cosas que eran como de mi familia.
Ya.
Y luego seguí los estudios y los dejé por muchos años. Ahí tuve otra carrera, pero al jubilarme hace 3-4 años,
¿sí?,
volví a estudiar la lengua en el Instituto Cervantes y seguir cursos universitarios en la literatura española. Sigo leyendo. Estoy en medio de La Regenta de Clarín.
Bueno, entonces lo tuyo tiene mucho nivel, ¿eh?
Sí. Bueno, sobre todo la lectura, de hablar no tanto.
Ya. Aaron, ¿cuáles son en este momento las comunidades sefardíes más importantes? Porque hubo un tiempo que había una comunidad sefardí muy importante en Marruecos que desapareció, había otra comunidad en Turquía que no sé cuál es la situación en este momento. Había incluso...
Hay poca.
Se imprimió un periódico en Turquía, en ladino, en tiempos.
Sí. Aquí en Estados Unidos, claro, en Nueva York, en los condados de Brooklyn y Bronx, ahí todavía hay gente sefardí. Una cosa interesante es en Nuevo México, sabrás de esto, que hay una comunidad de cristianos judaizantes, criptojudíos.
Ajá.
O sea, gente que había convertido al catolicismo y vinieron al Nuevo Mundo a escapar del alcance de la Inquisición.
Sí.
Y van aprendiendo de sus raíces. Hay un centro de estudios sobre su historia ahí en Albuquerque y creo que hay mucha gente que de ahí que va pidiendo nacionalidad española y reconectar con sus raíces.
Y en Israel, la comunidad sefardí en realidad es pequeña si la comparamos con la comunidad kenazi o la comunidad de la Europa del Este, ¿no?
No oí bien.
En Israel, digo, que la comunidad sefardí es pequeña en relación con otras comunidades como la kenazi o la de la Europa del Este.
Bueno, una nota histórica, que aquí en Estados Unidos, hasta el año 1840... todas las sinagogas en Norteamérica eran sefardíes.
Ajá.
No era hasta 1840 cuando empezaron a venir los judíos ashkenazíes de Alemania, sobre todo, y luego del este de Europa, que sobrepasaron el número de sefardíes. Ahora es una minoría.
Aaron David, compatriota, gracias por haber estado con nosotros. Congrats, for you have a nice Spanish language. You speak very well in Spanish. Thank you very much. Gracias.
Y felicidades en tu libro sobre Boko Haram, una obra importante, bien hecha.
Ah, sí. Bueno, qué sorpresa. Qué sorpresa. Gracias, Aaron David.
Cogemos la bici, nos vamos a dar una vuelta. A quien no le gusta andar en bicicleta, ¿no? Algunos de pequeños no hacíamos otra cosa. Luego quizá fuimos abandonando un poco este deporte, que sin embargo hoy practican miles, cientos de miles, diría yo, de personas en España. Es verdad que se ha popularizado y hoy cualquier día, pero sobre todo los fines de semana, nos podemos encontrar a un montón de ciclistas, ¿verdad? Tanto por la carretera como por los caminos. Hay un auténtico boom. Son muchos los ciclistas también que salen a hacer y a practicar este deporte en los montes, pero algunos están encontrando dificultades muy serias porque parece que hay personas a quienes le molestan. Mira, te voy a situar. Nos vamos al Monte de la Guardia, en Pontevedra, donde el Seprona ha tenido que retirar las trampas que alguien se ha dedicado a colocar para provocar accidentes. Ramas cruzadas en el camino, piedras, agujeros, clavos, cables a la altura del cuello. Atención, con esto, peligrosísimo. Una auténtica plaga de trampas. El Seprona las retiró en su momento porque había además una competición en la zona, pero después volvieron a aparecer. Los deportistas que salen con su bicicleta han vuelto a alertar a la comunidad de montes sobre el peligro de estas trampas, porque más allá de impedir una ruta ciclista con todas las garantías, puede provocar daños irreparables con los accidentes que puedan tener. Como digo, pueden ser accidentes muy graves. Bueno, uno de los ciclistas que sale en este Monte de la Guardia y ha tenido que lidiar y encontrarse con estas trampas es Fernando González, que es miembro del Club Ciclista In Situ. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Con qué tipo de trampas te has encontrado tú?
Pues el caso que tenemos aquí es de encontrarnos con ramas grandes cruzadas en medio de los tramos, piedras, piedras grandes y algún que otro agujero.
Uh-huh. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién pone estas trampas?
Pues la verdad no lo sabemos, ni nos explicamos tampoco el porqué, porque son zonas, no es ninguna zona privada, contamos con todos los permisos de comunidades, ayuntamiento y todo para poder organizar la prueba y practicar este deporte por esas rutas, así que no entendemos el porqué.
O sea, no os metéis por ninguna zona que estéis perjudicando, no sé, es que no se me ocurre, algún tema de ganadería a lo mejor, o algo que vosotros interfiráis en alguna persona que le pueda molestar por algo.
Nada, ya te digo, nosotros de hecho lo que hacemos en el monte es aprovechar pistas que haya para vehículos o bien para transporte de maquinarias, caminos que se hacen por las propias lluvias cuando baja el agua, que quedan como pequeños regatos y se forman senderitos pequeños. Eso todo lo aprovechamos, no hacemos nada que esté fuera de lo que sea natural.
Uh-huh. ¿Tú has visto ya algún accidente por culpa de estas trampas o tienes conocimiento de que alguien haya caído en una de estas trampas?
Sí, conocer personalmente no, pero bueno, por no muy lejos de aquí, en algunos kilómetros sí que algún chico ya tuvo un accidente y se quedó parapléjico en silla de ruedas.
Claro, es que cuidado con esto, estamos hablando de que son accidentes graves. Estamos hablando de agujeros que puede salir volando, de piedras en el camino, de ramas. Eso a lo mejor lo ves con más antelación, pero hay cosas que no. ¿Y es cierto también incluso lo de los cables cruzados de árbol a árbol?
No, aquí en nuestro caso no es nada de eso. En algunos medios sí que se comentó que había cables, que habían clavos. Nuestro caso es el tema de ramas, piedras y algún que otro agujero, pero bueno, lo más destacable son las piedras grandes y ramas.
Claro, esto me imagino que os obliga a ir con mucho cuidado, ¿no?, cuando vais por estos caminos.
Exacto, sí, porque Si te coincide una cosa de estas en una zona que bajas bastante rápido, pues depende de donde sea, te puedes precipitar unos poquitos de metros por el monte y como consecuencia, pues no se sabe lo que puede pasar.
¿Habéis puesto ya alguna denuncia entonces?
Sí, ya la primera vez que nos encontramos con estas cosas, nada, decidimos apartar todo, volver a limpiar todo y a ver qué pasaba, esperando que no volviera a suceder, pero a los 2 o 3 días nos volvimos a encontrar con lo mismo. Entonces ya fue comentárselo a la comunidad de montes de La Guardia y ellos ya se pusieron en contacto con Seprona, Guardia Civil, y movilizaron esto todo un poquito más.
¿Y el Seprona qué dice o qué os recomienda?
Por ahora, de momento, dejar todo tal cual está porque está bajo investigación de la Guardia Civil. Entonces, de momento, dejarlo así.
Es decir, que vosotros ahora mismo hay caminos por los que no podéis pasar prácticamente.
Exacto. Y aparte nos perjudica bastante porque ahora, el próximo 7 de abril, tenemos un evento deportivo, un enduro que cuenta para la puntuación en la Copa Galicia de Enduro, y estamos ahí un poquito entre comillas que no sabemos qué hacer con uno de esos tramos, si poder meterlo, si no, si qué hacer.
Claro.
Más que nada por el tema este de que no se puede tocar todavía nada de ahí.
¿Cómo es la zona? ¿Cómo es este monte Aguarda? ¿Es una zona que la gente va a hacer mucho deporte, principalmente para ciclistas? ¿Cómo es?
La zona es una zona muy muy llamativa para la gente, sobre todo para los ciclistas, y no solo para ciclistas, también para gente que quiera hacer alguna caminata a pie, porque es miras mar y miras río, miras la desembocadura del río Miño, y es una zona muy muy llamativa para todo el mundo en general.
O sea que realmente es una zona llamativa, entiendo, por lo tanto, que vais muchos, ¿no?, que sois muchos los que practicáis deporte por allí.
Sí, correcto, sí.
¿Cuántos ciclistas más o menos os reunís, ¿no?, en estas competiciones que hacéis?
Pues en las competiciones pues solemos ser en torno a unos 200, 250, 180 participantes, más o menos.
Bueno, pues nada, esperemos, Fernando, que la cosa se vaya solucionando, que se encuentre, ¿no?, al que pone las trampas y que podáis volver a vuestros caminos, a practicar vuestro deporte con tranquilidad, sin tener miedo, ¿no?, a padecer un accidente en un momento dado, pues porque os encontréis así de forma inesperada, o un agujero, como decimos, o una piedra, o quizá algo peor. Fernando González, miembro del Club Ciclista In Situ de La Guardia, en Pontevedra. Gracias.
Nada, vosotros.
Buenas tardes.
Venga, chao, chao.
Yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies.
¿Te duele el corazón o te duelen los pies?
Me duelen más los pies ahora mismo que el corazón, que está estupendo.
A mí es que me duelen mucho los pies,
¿ves?
Mira.
Por eso,
cierto,
te digo.
Sí, ya que estamos, si hay alguien que tiene una solución, no, de verdad, es horroroso. Bueno, la risa.
Venga, la risa.
La risa como terapia, la risa en el día de la felicidad, las carcajadas de los oyentes, Rosa,
sí.
Rosado.
Bueno, reír es un gran ejercicio muscular que activa más de 300 músculos, así que, bueno, pues bravo por la gente que nos estáis mandando estas risotadas tan estupendas que nos estáis haciendo la tarde bastante más amena. Dicen por aquí que esto de los ataques de risa es algo interesante.
Interesante.
Sí, pregunta a un oyente, ¿no os ha pasado nunca que estando con los amigos o con la familia os acabe dando la risa a todos casi llorando por algo que mirándolo fríamente no tendría gracia?
Es sí. El efecto contagio.
Claro, simplemente nos hace gracia en el momento.
Contagiosa, la risa es contagiosa.
Y ya está, claro. Dice Santi, a mí generalmente me agarran los ataques de risa en los velatorios, sobre todo cuando alguien salta con las típicas frases como «estaba en la flor de la vida» o «hoy estamos y mañana no».
Ya.
Ya, ¿y sí. por qué le da risa eso? Bueno, ahorita no lo he explicado, ¿no?
Por el topicazo, supongo, y
sí,
tal, ¿no?
Sí, topicazos, o sea, que le hacen.
Que decimos,
bueno,
siempre.
Hay que tópicos que son muy ciertos.
Desde luego. Bueno, nos están llegando risotadas como esta. A ver.
A ver.
Un oyente que se lo está pasando en grande.
Sí, sí. Hace pausa dramática, es mitad de la risa.
Para coger aire y seguir,
sí, exacto, se para y sigue.
En fin, sí, sí, sí. Bueno, desde Málaga nos dice Rosa que trabaja en la caja de un banco. Dice, hay un cliente que es cordobés que tiene una cara muy simpática y ella cada vez que lo ve, pues le da por reír. Dice, ahora ya nos conocemos de verlo por el banco, pero al principio tenía que disculparme y todo cada vez que lo veía porque es una risa que no lo podía evitar.
Ya, y pero ¿qué tiene que ver que sea cordobés?
No,
¿qué tiene que ver que sea cordobés?
Algo
que
tendrá
se
que ver, algo tendrá que ver, Fernando. Una información.
Como si todos los cordobeses tuvieran la cara de risa.
Una información adicional que nos ha dado esta mujer.
Ya.
Su cliente es cordobés, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y otro, a ver, más ataques de risa en el 607-15-0602.
Yo he tenido muchísimas carcajadas a lo largo de mi vida, pero una de las más importantes fue porque estaba con una amiga y justamente en una misa de difuntos y vimos a dos señoras muy viejecitas sentadas adelante y mi amiga y yo dijimos, mira dónde está nuestra vejez, y nos cogimos una risa tan fuerte que tuvieron que parar la misa e echarnos de la iglesia. Bueno, muchas gracias.
Pero,
un besito.
Entonces es que aquello fue muy sonoro,
que las echaron de la iglesia.
No, pararon la misa. A ver, señora,
qué vergüenza.
A ver, señora, vayan ustedes saliendo, a ver si podemos terminar eso, celebrar la misa.
Hay veces que no puedes parar,
pero solo porque mira, ahí tenemos nuestra vejez.
Ahí tenemos nuestra vejez. Les dio la risa. Bueno, a lo mejor la risa te da muchas veces como reacción ante una cosa que es muy dramática.
¿Que te da miedo?
Sí, o que es muy dramática o que te hace ver claramente, pues eso, que el tiempo pasa.
Que ahí tenemos la vejez.
El tiempo pasa.
Tenemos la vejez.
Ahí a la vuelta de la esquina.
Bueno, pero es verdad, dicen por aquí, la risa y el humor te mantienen emocionalmente sano, así que hace falta reírse más y enfadarnos menos. A ver si tomamos todos buena cuenta de esto, es buena cosa.
Toma nota.
Echarse unos risas.
Como
¿eh?
Dijo la otra. Claro que sí. Si a veces simplemente con ponerte unas risas.
Oye, me sorprende que, a ver cómo lo digo para que no quede feo. No ha salido ninguna llamada ni ningún oyente que hable de un tema escatológico relacionado con la risa. Quiero decir,
¿ya?
¿No? Sí, sí. No, a ver.
No, de momento no.
No se entiende.
Que se haga pis. Alguien de tanta risa, vamos a ver, no, esto pasa.
Mearse,
o sea,
de risa,
vamos. Efectivamente,
literal,
tú lo has dicho.
Por decirlo claramente.
Seguro que hay algún caso, esto, vamos, de no poder más y...
reírte y pasa lo que pasa.
De momento nos quedamos llorando de risa.
Vale, de momento llorando.
De
veremos
momento
qué
llorando,
más.
Luego a ver qué pasa.
Bueno,
llorando
mensajes de, risa, qué buena de carcajadas y de risas en nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bailamos hasta la 10, hasta que
duelan los pies. Te vas, yo también me voy. Si me das, escuchas la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.